Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 22 de agosto, como todos los jueves, vamos a hablar de economía, de temas relacionados con la economía política, de todos esos temas. Y por supuesto lo hacemos como siempre con destacados economistas y destacadas economistas. Cecilia Cifuentes, que es académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, con Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile, ex superintendente de AFP. También estamos con Michelle Labé, que es investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, y con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. Vamos entonces con ellos y con ellas a tomarnos este primer café de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero comenzar con el tema caso audios porque de alguna manera tiene que ver con delitos económicos, de alguna manera no, tiene que ver con delitos económicos y interesante la opinión de ustedes también. Recordemos que Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, se le ha pedido prisión preventiva por delitos tributarios, por soborno, también está el lavado de activos y otras, Leonarda Villalobos también, ¿no es cierto?, que ha sido formalizada. Bueno, en fin, pero el tema es, a lo que voy, es al tema de esto que tiene que ver con los delitos tributarios, con los delitos económicos. De alguna manera afecta, ¿no es cierto?, la credibilidad de tanto de la institución, puesto que hay dos funcionarios que han sido sobornados y que están con detención domiciliaria, pero los audios que hemos conocido y todos los detalles que se están conociendo dan cuenta de un caso bien complejo y bien impactante, ¿no? Alejandro Mico, ¿qué sensación te deja todo esto?
Hola a todos y todas. Primero, una muy mala sensación, un sabor muy, muy, muy amargo por todo lo que hemos escuchado, lo que escuchamos en esos audios. El tema de hoy día estar lavado de activos de gente que estuvo muy metida en el gobierno en su momento, con temas de cohecho, con temas de romper la fe pública en el mercado financiero. Por lo tanto, lo primero es un sabor muy, muy amargo. Personal y cualquiera, todos los chilenos creo que estamos un poco en eso por todo lo que hemos estado escuchando. Primera cosa. Segundo, estamos partiendo el proceso, hay temas claros, lo más obvio, con los temas de cómo funcionaba Factop, cómo estas bicicletas que hacían con instrumentos financieros falsos para mantener una bicicleta, para mantener unos pagos que no existían, prestaciones que no existían, y cómo sacaban liquidez con esas transacciones, con esos papeles falsos. Algo que ya sabíamos que era un poco el funcionamiento Factop, que ahora parece que estaba metido también el abogado de Hermosilla, no solamente asesorando como abogado, sino que también metido en él como cliente de esta maquinaria que tal cual se ha mencionado por la fiscalía, era una maquinaria que hacía un defraude, hacía un fraude a las personas que le habían prestado plata a Factop para financiar esta factura. Por lo tanto, por ese lado hay un tema muy complejo de la fe pública, del sistema financiero.
800 millones de prejuicio para el fisco, por ejemplo, lo que dijo ayer, para empezar, ¿no? El Ministerio Público, claro, por parte después, de Hermosilla. Entonces,
después pasa ese tema al otro, Cecilia. Creo que hay un defraude a la fe pública, al sistema financiero, y después pasamos a un tema de que hay un fraude también, al parecer lo que está planteando es que ingresos que tenía el señor Luis Hermosilla no los tomaban como ingresos, por lo tanto hay un fraude al fisco en términos de no pago de impuestos, que es otro tema muy clave donde aparece una cuenta corriente muy activa que hace pensar de que habían ahí un bicicleteo, no quiero entrar a decir que había un bicicleteo muy extraño con cuentas millonarias entrando y saliendo dinero. Y después está el tema del cohecho en funcionarios públicos que se hacían a través de esta oficina. Por lo tanto, son tres delitos que son de muy, muy graves los tres y que espero pueda ser todos bien acreditados y que si son después efectivamente acreditados tengan las sesiones que corresponden. Creo que es un tema, es un caso muy complejo, donde hay mucha gente involucrada y que sería muy bueno que tuviese una salida relativamente rápida y que haya las sanciones que corresponden, claro, a quienes lo hayan hecho. El daño que se le ha hecho a toda la institucionalidad de la señora Hermosilla es gravísimo. Sus audios son gravísimos. Creo que el jugar daño con la institucionalidad como él lo hace a través de los audios ya en sí es vergonzoso.
Justamente, a propósito de eso, jugar con la institucionalidad, el daño a la fe pública y al sistema financiero, por eso es interesante la mirada de ustedes como economistas que siempre están, ¿no es cierto?, conversando y comentando sobre estos temas que tienen que ver, también tienen relación. Cecilia Cifuentes.
Sí, yo quiero mirar otra arista, estoy completamente de acuerdo con todo lo que planteó Alejandro, aquí ha sido... Todos hemos quedado sorprendidos con la gravedad de los delitos que hay aquí involucrados. Pero quiero mirar el lado positivo, en el fondo, en el sentido de que yo creo mucho en el la parte ejemplificadora de las sanciones. Y a lo mejor en Chile, en algunas materias o en muchas, existe una cierta sensación de impunidad, de que los delitos no van a ser detectados, no van a ser castigados. Entonces, cuando un delito de esta gravedad es castigado, yo creo que es algo positivo, que efectivamente avancemos a eso, porque estoy bastante convencida que precisamente son estas sanciones bien efectivas y duras las que después son la mejor forma de prevenir la ocurrencia de estos sucesos en el futuro. O sea, el hecho de que las personas sepan que cuando delinquen, porque aquí... Y es bien curiosa la defensa de Hermosilla, que dice esto no fue un delito, fue un error. A mí me parece casi impresentable que un abogado use ese argumento. Sí. Pero aparte de eso, a mí me parece bien cuando este tipo de cosas se sancionan y se sancionan de alguna manera, de una forma en que toda la sociedad ve en forma patente que este tipo de cosas efectivamente tienen condena y tienen una condena fuerte, y sobre todo la que yo creo que es más importante, la condena social a este tipo de hechos. Ahora, que no exista esta sensación de que aquí en este país es prácticamente gratis delinquir, que la tenemos en algunas otras materias lamentablemente, pero esto es un avance a mi juicio.
Sí, tenemos casos de esto, lo que se les llama delito de cuello y corbata, con que han sido castigados con clase ética. Eso ya no va a ser así.
No, y tenemos un montón de delincuencia común que casi nunca es castigada, y el tema de la puerta giratoria y un montón de temas en que...
Ah, sí. Yo me refería a este tipo de delitos, ¿no? Que, como decíamos, afectan a la fe pública y al sistema, en el sistema financiero, en fin, todo aquello. También a propósito de este caso, surge el tema controvertido del famoso secreto bancario, que todavía está ahí ese proyecto, que si se aprueba o no, que esta es la prueba de la necesidad de que exista. También he leído varios especialistas hablando de esto. A ver, Guillermo Larraín.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo creo que acá me llamó la atención un poco la declaración que hizo ayer al entrar a los tribunales el abogado de Luis Hermosilla, que es su hermano Juan Pablo.
Sí, lo que decía Cecilia.
Y dijo lo del error que acaba de mencionar Cecilia. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Cecilia y Alejandro antes. Pero él dijo una cosa que me llamó la atención. Él dijo, espero que no haya impunidad. Y la verdad es que, eso evidentemente nadie quiere que haya impunidad. Pero eso sonó a, ojo, acá hay gente que también es poderosa, que está de alguna forma involucrada en esta cuestión por ango por manga. Me parece súper importante, en la línea de lo que decía Cecilia recién, de que esto tiene que ser ejemplificador, es que efectivamente no queden dudas respecto de que no se le salvó el cuello y la corbata, en este caso, a nadie, aguas arriba en toda esta cuestión. Y venga de donde venga, esté o no esté en el gobierno, haya estado o no haya estado en el gobierno, me parece que es súper importante avanzar en eso. Así que esperemos que el Ministerio Público pueda avanzar todo lo que se deba en esto.
Claro, y a propósito, ¿no es cierto?, de esta investigación del Servicio de Impuestos Internos, es donde aparece el tema de la necesidad de levantar el secreto bancario, que ha sido otra de las polémicas también. A ver, Michelle Lavé.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
La verdad es que déjame decirte algo. Yo creo que hay que ser sumamente cuidadosos porque todo lo que han dicho previamente yo comparto. Sin embargo, aquí hay hoy día, no se está todavía juzgando esto, no se ha juzgado.
No.
Hemos sido testigos de varias cosas que, al menos, por decirlo menos, parecen sospechosas, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que aquí no ha habido juicio, y mientras no hay juicio, no hay culpables.
Uh-huh.
Y creo que lo mínimo es...
Por supuesto.
Es en el fondo... señalar que todos los involucrados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Uh-huh, uh-huh.
Segundo lugar, pese a que puede haber la sensación común del público es un daño a la institucionalidad, lo cierto es que desde inicios del mundo existen estas cosas, y la buena noticia es que en este país las colusiones, este tipo de arbitrariedades, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no es cierto?, se descubren y se investigan. Y por lo tanto, yo creo que esto es una buena noticia. Si nosotros viviéramos en un país como el que estamos ahora y no existiera ninguna irregularidad, yo pensaría que no es que se trate de que somos un país limpio, sino que simplemente no se investiga nada. Y en ese sentido quiero ser súper claro, cuando se descubre una colusión, cuando se descubre un salto a la institucionalidad, todo tipo de delitos, es una buena noticia, porque los delitos existen, porque existe en la naturaleza humana, existe la tendencia a hacer estas cosas, pero es necesario detectarlos y, como decía Cecilia, ¿no es cierto?, dar una sanción ejemplificadora para que no existan los incentivos a volver a hacerlo.
Uh-huh.
Y respecto del secreto bancario,
sí, sí,
la verdad es que tal como lo ha dicho los mismos jueces, cuando a ellos se les ha pedido levantar el secreto bancario, lo han levantado. Quizás lo único que hay que hacer es agilizar los procesos, que en Chile tienden a ser demasiado lentos.
Sobre ese punto, Alejandro.
Dos cosas. Quiero decir, es verdad... ser clarísimo, el gobierno sí está en un juicio hoy día, está siendo formalizado, lo cual no quiere decir que sea culpable de un delito.
Todavía no se, claro, no se ha comprobado. Todavía,
pero quiero ser claro, el daño a la institucionalidad de su actuar está cometido ya. Lo que él plantea en el audio, que puede ser que en términos legales terminen demostrando, o no sé, lo que quiera hacer su hermano, termina demostrando que no es un delito por la ley actual, no quiere decir de lo que él hizo es reprochable. Hablar de coimear, hablar inclusive mintiendo, no sé si a su propio cliente o no, hablar de esa forma de que él puede actuar y burlar la institucionalidad y hacerlo ya sea para convencer a un cliente o no, me parece que es completamente reprochable, independiente de que legalmente estoy completamente de acuerdo de que todavía está en investigación si él cometió un delito en términos, como se considera en términos de legales, pero creo que el daño que le ha hecho ya en su actuar es, desde mi punto de vista, es condenable, ¿okay? Para estar claro en eso no quiere decir que haya un delito y que tenga que ir a la cárcel, eso lo verán los tribunales en función de las leyes que tenemos actualmente, pero que es reprochable su actuar, para mí no hay duda alguna después de escuchar su actuar, tanto
claro.
en estas conversaciones como en los WhatsApp posteriores, así que para separar las cosas, estoy completamente de acuerdo, él es inocente ante la justicia todavía porque está en un proceso, pero su actuar me parece reprochable. Y eso es una cosa distinta, y ahí creo que el tema de lo que planteaba, no sé, como lo entendí yo, Cecilia, no sé, el tema de que la condena social al mal actuar, creo que es súper importante. Porque igual las sociedades son mucho más, o se construyen mucho más allá por normas escritas, las leyes, pero también por normas de comportamiento que son implícitas. Creo que él no cumplió con una de ellas. Eso para aclarar ese punto. Ahora, respecto al secreto bancario, creo que es, tenemos, hemos mostrado, lo que ha quedado clarísimo es que la importancia que tiene saber los movimientos de las cuentas corrientes, los flujos de entrada, salida, ¿okay? Y eso creo que es súper importante que quede claro, que es una herramienta muy eficaz para poder ver si es que hay situaciones que son potencialmente delictivas. Es un punto. Ahora, que eso tiene que ser facilitado para que lo tengan tanto la justicia como el impuesto interno, me parece que también ha quedado claro. Creo que al final del día, como también pasó en casos anteriores, como el caso, recuérdense, de Codelco, de las inversiones gigantescas que se hicieron en 95, el caso Dávila, si se acuerdan, al final del día se pudo aclarar mucho más fácilmente cuando empiezan a aparecer delitos tributarios. Y en este caso también es muy importante, y quizás el único que va a ser más fácil de probar finalmente, es el delito tributario que hizo el señor Luis Hermosilla, por lo cual es tan importante el acceso a información muy expedita, ojalá con estándares OGDE, en términos de impuesto interno, para ver los movimientos de las cuentas corrientes. Y quiero aquí en este punto aclarar, los estándares OGDE en la mayoría de los casos plantea que sea administrativo, no tenga que irse a los jueces, porque eso pasa un tiempo y hay que tener una presunción muy fundada para pedir la información. En este caso, la idea es que impuesto interno pueda hacer análisis previos a poder levantar un caso más concreto. Eso va a estar claro, esto es una discusión que todavía estamos, creo, espero que para que tenga gollete la norma, las normas que se están discutiendo hoy día en términos de evitar la evasión y la elusión en el Congreso de Chile, y el acuerdo que estábamos, que en algún momento hablamos y yo mencioné en el detalle, es clave ver, porque ahí entra la cola del diablo. Creo que es fundamental de que quede un acceso rápido con estándares OGDE. Los estándares OGDE en su mayoría son estándares de acceso sin previa, sin que tenga que tener la intersección de un juez, y solamente el afectado pueda ir después ante el juez a decir que no la quiere pasar, como inicialmente estaba en el proyecto. No hemos visto los detalles finales, pero sí creo que es fundamental, si el gobierno quiere recaudar más y quiere un sistema tributario más transparente, que se avance mucho más de lo que tenemos hoy día.
Justamente a propósito del sistema tributario, recordar, bueno, que esto, entre los delitos de los formalizados, en el caso de Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, un perjuicio fiscal de 800 millones y tanto, por concepto de impuesto global complementario. Esto da cuenta, digamos, ¿ustedes creen que el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión, no sé, para el Mercado Financiero, etcétera, las distintas instituciones, salen bien paradas de esto? ¿Quiere decir que están funcionando bien? ¿O hace falta, no sé, un ajuste de tuercas ahí para poder detectar con mayor rapidez cuando ocurren este tipo de situaciones de falco? ¿Cómo lo ves, Cecilia?
No, yo creo que aquí hay tarea pendiente de mejoramiento, sobre todo, por ejemplo, el tema de las facturas falsas.
Claro.
Porque las facturas falsas son aprobadas por impuestos internos de alguna manera. Y la verdad que yo no soy experta en este tema, pero sé que con inteligencia de datos, impuestos internos podría detectar que una factura es falsa. Es simplemente conectando distintos puntos al que emite la factura. Esto se puede hacer, existe la tecnología para hacer esto, y por lo tanto aquí uno ve la necesidad de una mejora tecnológica evidente en los procesos de impuestos internos, al menos en ese tema. Entonces yo creo que aquí se puede avanzar y es necesario hacerlo, porque el tema de las facturas falsas, este no es el único caso que hemos visto. Entonces yo creo que aquí el avance es urgente, y además no es de un alto costo, es simplemente modernizar procesos, y la tecnología lo permite esto.
Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos y hablando ya también de otros temas, por supuesto.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Estamos hablando de economía política, como siempre los jueves, con Cecilia Cifuentes, Guillermo Larraín, Michelle Labé, Alejandro Mico. Ayer el presidente de la República, en una actividad en el sur de Chile, volvió a referirse al tema de la reforma de pensiones. De alguna manera le pide a la Cámara de Diputados que replique este acuerdo, al menos en cuanto al calendario de la discusión que se había logrado en el Senado. Pero también habló, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de un poco de solidaridad. Habló de las sociedades cohesionadas son aquellas donde hay más igualdad, donde no hay tantas diferencias, y que esto de la solidaridad no es un capricho de la izquierda voluntarista, dijo, sino que es necesario. Bueno, ya conocemos de más toda esta discusión, pero quería preguntarle a Guillermo Larraín a propósito de la expectativa que se generó con ese acuerdo en el Senado, que encabezó sobre todo el ministro Marcel, y que la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, todavía no ha replicado, y es lo que pide el presidente de la República. Guillermo, ¿está silenciado? Ya. Voy entonces con Cecilia Cifuentes.
Sí, mira, a ver, yo creo que es bueno el llamado al presidente a que ojalá la Cámara respete el acuerdo, pero la verdad que a mí me llamó harto la atención los planteamientos más concretos del presidente respecto al tipo de solidaridad que habría que hacer, porque, y esto lo digo como parte de la mesa técnica que estuvo sí. detrás un poco del acuerdo, si hay algo en lo que tuvimos consenso es que si uno va a hacer solidaridad con cotizaciones, esa solidaridad tiene que llegar a los que cotizan. Y aquí el presidente hablaba de una solidaridad hacia las cuidadoras.
A propósito, claro, que estaba ahí hablando con las cuidadoras, ¿no? Dice, para esas mujeres es importante incorporar solidaridad, las puso como ejemplo, ¿no? En la reforma
claro,
de pensiones.
Claro, es que eso va en contra de lo que se planteó, porque no es el tipo de sistema de seguridad social que uno quiere construir, en el sentido de que las cotizaciones financian política social. Porque finalmente lo que uno logra con eso es que se destruyen los incentivos a cotizar. Y si hay algo que explica las bajas pensiones es que la gente cotiza poco. Y si nosotros vamos a empezar a usar las cotizaciones para hacer política social, creo que se pierde completamente el sentido de lo que es el pilar contributivo del sistema de pensiones. Para esas personas, las cuidadoras, ya se estableció la PGU. Esa es una política que va apuntando a ese grupo. Si uno considera que todavía están en una situación vulnerable, bueno, habrá que buscar otra política social. Pero no podemos empezar a financiar con impuesto al trabajo formal otro tipo de políticas sociales. Porque entonces ahí se pierde, o sea, las cotizaciones son para dar beneficio a los que cotizan. Y ese es un acuerdo que fue bastante transversal en la conversación que tuvimos en esa mesa técnica, precisamente por esta idea de que la percepción que hay es que ¿qué saco con cotizar si igual tengo baja pensión?
Claro.
Entonces, a mí me parece absolutamente contrario a lo que se planteó ahí, esta idea de empezar a vender la solidaridad como que con las cotizaciones vamos a financiar casi las listas de espera en salud. Y no es ese el objetivo, en el fondo.
¿Será que la reforma de pensiones también contempla el aumento de la PGU? ¿Se habrá querido referir a eso? No sé.
Porque también hubo un acuerdo en que la PGU no debería subir más allá, porque ahí también generamos un problema bien serio a no cotizar. Entonces,
claro, porque desincentiva.
Desincentiva, sí. Efectivamente.
A ver, Guillermo Larraín, ¿ahora sí?
Ahora sí. Bueno, claro, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia, que la PGU tiene ciertos objetivos y no podemos pretender que resuelva todos los problemas sociales que tiene Chile. Creo que es un instrumento que tiene muchos beneficios y probablemente ya agotó los beneficios que se le puede pedir. ¿Ah? Es decir, lo que está haciendo hoy día la PGU, en particular, si es que se eleva a los 250, fundamentalmente eliminar el problema de pobreza en la vejez. Y segundo, a las personas de ingresos más bajos darle una tasa de reemplazo respecto de lo que ellos generaban como ingreso elevado. Eso me parece que lo cumplió. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es dónde está el problema que falta. Y el problema que falta, que no tenemos un instrumento, es para la, lo que es la clase media y media alta. La clase alta no solo tiene ahorro propio, sino que además hay un instrumento previsional que le sirve, que es el APB, y el APB lo usan fundamentalmente gente de rentas altas. Entonces nos faltan instrumentos para la clase media. Esos instrumentos para la clase media, en todas partes del mundo, tienen que ver fundamentalmente con formas creativas y responsables de uso de la cotización. Y eso es lo que yo creo que tenemos que acordar una forma razonable de hacerlo. Razonable en la estructura, razonable en el monto, y razonable en los incentivos, porque efectivamente lo que nosotros queremos hacer es fomentar la cotización, no desalentar la cotización. Más PGU va a desalentar la cotización. Sí. En cambio, beneficios que estén asociados a la cotización me parece que son súper positivos y creo que hay que trabajar por esa vía. Entonces, yo entiendo el llamado del presidente a hacer solidaridad con esto a través de los mecanismos varios que se han estado discutiendo en los últimos años y que muchos de ellos son muy positivos.
Ahora, pero respecto a este acuerdo de procedimiento que se llegó en el Senado y que el presidente dice que espera que se replique en la Cámara de Diputados en su momento y logremos llegar a acuerdo, ¿tú crees que hay un exceso de optimismo o demasiadas expectativas en este acuerdo que se llegó con el Senado?
O sea, yo creo que hay que fomentar el diálogo, el acuerdo. Creo que en eso el Senado hizo un avance designando este grupo de expertos que acompañó el proceso, entre los cuales estaba Cecilia. Esperemos que la Cámara de Diputados retome una forma de trabajo similar. Y que se construya a partir de lo del Senado, no tiene por qué ser igual a lo del Senado, pero se construya a partir del Senado, sobre todo teniendo como norte súper claro la necesidad imperiosa de dar pasos hacia adelante. Así que yo creo lo que tiene este país tan irritado es, por un lado, la corrupción que estábamos hablando en el módulo anterior, y esta incapacidad de tomar decisiones y avanzar y corregir errores que se llegaron a cometer. Me parece que eso es lo principal, y por tanto ponerle presión a la Cámara de Diputados para que a partir de lo del Senado llegue a acuerdo, a mí me parece que es absolutamente esencial.
Michelle Labet.
La verdad es que yo creo que la Cámara funciona mucho más en términos políticos que en términos técnicos. Y por lo tanto, lo que va a hacer la Cámara va a depender del momento político en que ellos decidan tomar la decisión de empezar a ver el tema. Desde ya hace dos días salieron algunos diputados diciendo que estaban totalmente en contra de lo que había decidido hacer el Senado, así que yo lo veo bien complicado. Pero ya veremos, como insisto, esto depende de los momentos políticos y se verá en ese momento. ¿Qué quisiéramos nosotros para el país? Bueno, obviamente que esto fluyera más desde el punto de vista técnico que desde el punto de vista político, y por lo tanto se lograran llegar a una buena reforma de pensiones, y en ese sentido, obviamente, subir la tasa de cotización, aumentar la edad de jubilación, que no está en la ley, en la propuesta de ley, pero que es básico, son cosas que tenemos que cambiar ya si no queremos desde ya tener pensiones más bajas que las actuales a futuro.
Alejandro Mico.
Yo estoy de acuerdo aquí. Creo que hay que seguir avanzando en base a lo que ya hemos caminado en conjunto. Yo pienso, comparto contigo, Cecilia, quizás el presidente ahí estaba diciendo tratar de mejorar el sistema en su conjunto. Claro. Igual creo que es un discurso más abierto. Creo que aquí lo importante es el acuerdo que se ha ido cuajando. Los mecanismos que se han ido planteando sobre la mesa, que han logrado juntar puntas. Estoy pensando en temas que inclusive que a mí tampoco técnicamente me parecen tan buenos, pero creo que sí han abierto la puerta a encontrar diálogo. Esta idea de los préstamos, que se le aumente, haya un premio adicional a la clase media que haya cotizado en el tiempo, y eso se haga con un préstamo de algunos cotizantes hacia ellos. Hoy día me parece que son caminos ingeniosos para encontrar un acuerdo y avanzar. Yo en el punto aquí quiero aclarar también que concuerdo con lo que se ha planteado tanto Guillermo como Cecilia. No le pidamos a la reforma de pensiones solucionar todo. Creo que la reforma de pensiones tiene que cumplir el rol de mejorar las pensiones y para eso también tiene que generar incentivos para la cotización, que son súper importantes. Creo que en términos de apoyo a los más pobres ya se ha hecho bastante y ahora queda esa clase media con problemas, con muchos problemas todavía, y ahí hay que ver los mecanismos. Y creo que algunos de los mecanismos que surgió de la comisión donde participó Cecilia son los adecuados. Esta cosa de que haya un premio a quienes cotizaron en la vida me parece que es súper loable. Creo que el tema de la informalidad es un tremendo problema y ojalá que esta reforma no ayude a empeorarlo. Por lo tanto, esos mecanismos que han sido creativos, que han tratado de buscar puntas y que al final del día no van a dejar a todo el mundo contento,
claro,
son el camino que tenemos que tener para sacar una reforma. Yo creo que en este punto que plantea Guillermo es clave. La gente está cansada también que el sistema político, que no logremos sacar medidas que vayan mejorando el país paso a paso, pero que lo vayan mejorando y que vean eso. Por lo tanto, creo que es súper importante y espero que la Cámara reflexione y cuando vea el acuerdo lo mire a conciencia, claro, sin eslogan, y tomando en cuenta de que esto ha sido un camino extremadamente largo,
sí,
donde
ya
todo el mundo ha tenido que ir cediendo, así, claro, que soy optimista, y creo que vamos a sacar algo.
Optimista, ok. Hay un concepto que usa el presidente ayer que puede llevar a una reflexión más de fondo entre ustedes, ¿no? Cuando dice se necesita que toda la sociedad, partiendo por el Estado y quienes perciben mayores ingresos, entreguen un poco de esa plusvalía para poder construir una sociedad más justa, más integrada, más cohesionada, porque las sociedades cohesionadas son las que pueden surgir. Las sociedades que están fracturadas socialmente, en donde la diferencia de clase entre ricos y pobres es demasiado grande, nunca terminan bien. Ahí hay un tema, una reflexión de fondo. Michelle Labé.
No, eso es algo que ha llegado, hay consenso en la sociedad. De hecho, nuestro sistema tributario se basa justamente en eso, y justamente la solidaridad intra e intergeneracional en la reforma de pensiones va en contra de ese principio. ¿Por qué? Porque cuando tú le cobras una comisión a los trabajadores y esa comisión es un porcentaje del salario con un tope, eso significa que todos aquellos que están arriba del tope, o sea, la gente de mayores ingresos, va a pagar menos porcentualmente o como porcentaje de su salario o porcentaje de sus ingresos. Por ejemplo, una persona que gana 5 millones de pesos no va a pagar para solidaridad, supongamos que el gobierno está pidiendo ese 3%, no va a pagar para solidaridad ese 3%, va a pagar mucho menos, porque su tope imponible es menor que su salario. En cambio, un trabajador que gana 500 mil pesos paga el 3% completo. Eso es regresivo. Eso significa cobrarle como porcentaje de sus ingresos más a los trabajadores que ganan menos. Y por lo tanto, por eso es que es tan importante que el gasto social se haga con ingresos de la nación. ¿Por qué? Porque el sistema de impuestos, el global complementario, está diseñado de modo que aquellos que tienen más ingresos paguen más impuestos y por lo tanto se financie con cargo a esos impuestos, o sea, con cargo a aquellos que ganan más, los gastos sociales, y no con cargo a los trabajadores que ganan menos.
Bueno, y el tema de fondo en cómo es, digamos, la mirada de país y cómo se organiza, ¿no? Eso es bien interesante también de reflexionar. Ahora, quería hacerle una pregunta en particular a Alejandro Mico, porque resulta que a propósito de la supuesta llegada tener más protagonismo de Michelle Bachelet y posiblemente sea nueva candidata a la presidencia, aunque ella ha dicho que no, en fin, la oposición salió a criticar criticar mucho todo lo que fue el gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? Dijeron que uno de los grandes errores y problemas que tenemos además hoy en día fue por culpa de la reforma tributaria Bachelet. Y tú, Alejandro, fuiste parte de esa reforma tributaria. ¿Con qué argumentos defenderías aquello?
A ver, dos cosas. Creo, y esto no es solamente lo he dicho yo, sino que también lo ha hecho gente académico de perfil más de derecha, como Sebastián Claro, el tema aquí es, el tema tributario puede tener un impacto en la inversión, sí. Ahora, decir de que el crecimiento de Chile en los últimos 14 años o 10 años es debido al tema tributario me parece por lo menos una exageración. Y uno mire, ve en las series de inversión, caen, empiezan a caer de antes, punto uno. Punto dos, creo que el tema, y lo he dicho una y otra vez, yo creo que en la reforma tributaria lo que buscaba era aumentar la recaudación con un sistema que al final se llegó con un acuerdo entre izquierda y derecha para tratar con un mecanismo del sistema dual o semi-integrado que tenemos actualmente para llegar a aumentar la recaudación tributaria. Okay. Mi punto ahí es, la reforma, por desgracia, no se alcanzó nunca a implementar completamente, porque hubo una contrarreforma entre medio con el presidente Piñera. Por lo tanto, creo que hablar del tema de que el gran tema por qué no crecemos en la reforma me parece una pequeña exageración. Segundo, parte del objetivo era recaudar más, se recaudó más, no tanto como se pensaba. Y ahí hay temas que hay que hacerse, temas de, quizás también de autocrítica, que me las he hecho también en otros momentos, de decir que de qué forma podemos recaudar más. Y uno de los temas que empieza a aparecer una y otra vez es el tema de la evasión y la elusión, que en este caso aparece con un tema de que se aumentó la tasa de impuesto de primera categoría, pero la base sobre la cual se cobra se achicó más. Uh-huh. Se achicó mucho, y no por un tema del AFER, porque no hubo crecimiento, porque la verdad, es verdad que no crecimos, pero no decrecimos, por lo tanto, uno debiese claro. Esperar de que se aumente la tasa, debiese haber aumentado la recaudación. Y ahí hay un tema que empieza a aparecer, que hoy día existe un cierto consenso marginalizado en la importancia de que la evasión y la elusión sean abordadas con fuerza. En esa reforma, recordemos que se partió con ese mecanismo, hubo un aumento en recaudación por reducción de evasión que se dice que es del orden de 0,5%, hubo también mecanismos de que hoy día se están buscando en su momento perfeccionar, como fue la norma general anti-ilusión, que recordemos que funcionó bastante bien en algunos casos en forma disuasiva, recordemos la transacción cuando se trató de vender que anti-SQM, que era un monto millonario en dólares, que no quería pagar ningún impuesto. O sea, y finalmente se empezó a decir, sabe que esto no parece bien, y hubo una presión, y al final del día la empresa o los accionistas que estaban vendiendo pagaron los impuestos que correspondían. Creo que...
O sea, Alejandro, ¿tú crees que la crítica, por ejemplo, que hace Guillermo Ramírez, que fue el presidente de la UDI actualmente, que dijo que esto, la que Bachelet explique las reformas por las cuales ahora todo está, Chile está sufriendo, como por ejemplo la reforma tributaria que fue a partir de ese año, además, donde empieza a dejar de crecer Chile, etcétera, etcétera?
Breve. Cosas ahí, ver. Si uno ve, muy breve, ver los datos y así no lo... El decrecimiento parte un poco antes. Creo que lo que empieza a pasar, sí, durante el gobierno de Bachelet es que se empieza a descomponer todo el sistema político. Quiero decir también de que hubieron dos gobiernos de derecha entre medio. El que el gobierno del presidente Piñera hizo una reforma tributaria también. Okay. Entonces, yeah. La verdad es que, miren, yo no quiero decir de que haya sido perfecto, de hecho hay unos planteamientos, yo creo que por ejemplo el impuesto de primera categoría quedó un poco alto y así lo he dicho otras veces, y eso es un tema que uno puede conversar y que uno puede tratar de mejorar, hay cosas a mejorar que duda cabe, pero creo que decir que toda la reforma me parece por lo menos un poco voluntaristas, y sobre todo cuando hubo un gobierno entero posterior a eso, dos gobiernos de hecho, el presidente, hubieron dos gobiernos entre medio del presidente de derecha. Mm. Creo que eso no quita de que tengamos que ver que hay que ver mejoras ahí, que duda cabe, pero saben que la verdad que empezar a sacar cosas me parece que no ayuda mucho al debate, y hay que hacer autocríticas, que duda, sin duda hay que hacerlas, como todos los sectores hay que hacerlo, y encontrar puntos de encuentro para avanzar en este punto de crecimiento para el país.
Justamente, vamos a ir a comerciales, a la vuelta vamos a hablar sobre las reformas y el crecimiento. ¿Ok? Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos, último bloque, nuestro primer café de hoy con economistas. Estamos con Cecilia Cifuentes, Guillermo Larraín, Michelle Labé y Alejandro Mico. Antes de irnos a comerciales, estábamos hablando de cuánto puede influir o no una reforma como la que se realizó durante el gobierno de Michelle Bachelet, la reforma tributaria, en el crecimiento de un país. Guillermo Larraín.
Sí, me parece crucial sincerar bien el diagnóstico, porque esas opiniones que le echan toda la culpa a la reforma tributaria, no obstante que, como dijo Alejandro, puede ser mejorada y hay algunas cosas que probablemente se hicieron mal, la verdad es que no ayudan a esclarecer la magnitud del problema que tenemos. Cuando uno mira las cifras, no solo de inversión que decía Alejandro, sino que también las cifras de lo que los economistas llamamos productividad, La productividad total de factores se desacelera a partir, básicamente, desde mediados del gobierno de Sebastián Piñera. No quiero decir que sea culpa de él, quiero decir que el problema parte antes que esta reforma, de esta reforma tributaria. Es mucho más complicado lo que está pasando. Y si no somos capaces de entender y de entender bien por qué ocurrió eso, entonces no vamos a dar con la solución. Eso me preocupa, porque en una frase que dijo el presidente, que tú la mencionaste hace un rato atrás, Cecilia, pero me parece importante volver sobre ella. El presidente dijo ayer que es útil que quienes perciben mayores ingresos entreguen un poco de esa plusvalía para poder construir una sociedad más justa.
Sí.
Eso es deseable, pero sin crecimiento económico eso no va a ocurrir. Materialmente no va a ocurrir porque no va a haber incremento en los ingresos para solventar todas las necesidades crecientes del Estado. Pero además no va a ocurrir porque necesitamos que la economía vuelva a generar ingresos, porque es muy conflictivo repartir cuando el pie está, o la torta está estancada. Necesitamos que la torta crezca para que ese proceso de compartir, como dice el presidente, sea menos conflictivo y sea más viable. No va a ser viable si que no hay crecimiento.
¿Y cuando crecía, cuando el crecimiento era bueno en Chile, se repartía esa torta?
No se repartía, pero había crecimiento de los ingresos tributarios, y gran parte de las mejoras sustantivas que ha habido en Chile en la cobertura de derechos sociales tiene que ver con ese incremento en el crecimiento. Hoy día los problemas de cobertura ya están más o menos satisfechos, pero queda mucho en calidad, y eso va a requerir más recursos. Pero para que el Estado pueda recuperar esos recursos, necesariamente tenemos que hacer que la economía vuelva a crecer. Y para volver a crecer, tenemos que entender bien cuál es la fuente del problema. Echarle toda la culpa a la reforma tributaria es claramente un error manifiesto. Y simplemente quisiera decir dos cosas respecto de las fuentes de esa desaceleración. Una, y algo que también mencionó Alejandro, pero que vale la pena porque lo estamos discutiendo hoy día, tiene que ver con la mala reforma al sistema político que ocurrió durante el gobierno de Bachelet, y que creo yo que es gran responsable de la enorme fragmentación que tenemos hoy día y que dificulta la gobernabilidad. Eso es uno. Y lo segundo, algo que admite más debate, creo que hay menos consenso en esto, pero que igual es importante decirlo, es que ha habido un agotamiento de las fuentes tradicionales de crecimiento económico en Chile, y buscar nuevas fuentes de crecimiento económico en Chile requiere también políticas públicas distintas que fomenten más un rol coordinador del Estado en decisiones privadas que lo que tuvo durante Chile durante 30 o 40 años, donde ese rol de coordinación era extraordinariamente bajo. Y creo que por ahí hay que discutir las fuentes futuras de crecimiento.
Michelle Labé.
La verdad es que cuando uno mira los datos, cuando uno mira los números son bastante decidores. Antes del 2014 la inversión crecía al 0,8%. Antes del mismo de 94. De ahí en adelante la inversión creció a arriba del 8% y después del 2014 volvió a caer al 0,8%. Si miramos el crecimiento del empleo, las cifras son igual de coordinadas que en el caso de la inversión. Si miramos el crecimiento del PIB, descontado el crecimiento del mundo, porque uno podría decir, bueno, esto se trata de que el mundo está creciendo más o el mundo está creciendo menos, tenemos los mismos efectos. Entonces, si bien uno no puede decir el 100% de la culpa es de la reforma tributaria, yo diría que sin lugar a dudas, entre un 80 y un 90% sí tiene que ver con la reforma tributaria, y esto tiene simplemente que ver con evaluación,
Michelle,
de proyectos.
Dos segundos, solo cuando, aclarar, cuando te refieres sí tiene que ver con la reforma tributaria, con la de 2014, la de Bachelet.
Así es, así
que
es.
Claro, ya.
Sí, y cuando uno hace una evaluación de un proyecto, de inversión, uno lo que hace es evaluar, ¿no es cierto?, dónde los recursos me van a dar más utilidad, yo como inversionista. Y por lo tanto yo pongo estos números en un Excel. Y cuando lo que debo descontarle al final de todo el proceso tiende a ser más alto, los recursos que quedan para el inversionista son menores. Y por lo tanto, si yo tengo la opción de invertir en un país donde el resultado final me da 100 y tengo la oportunidad de invertir en otro país donde el resultado final me da 120, yo voy a invertir en el país que me da 120. Si a eso le sumas inestabilidad política, que por cierto es muy importante, si a eso le sumas, ¿no es cierto?, el que esa reforma tributaria no solo vino acompañado de reformas laborales que hicieron más caro el trabajo y más inflexible, también vino acompañado de alguna radicalización en la forma de ver al empresariado. La verdad es que los empresarios empiezan a mirar y dicen, no solo estoy pagando, recibiendo menos aquí de mi inversión, sino que además me están tratando mal, sino que además me están diciendo que soy un ladrón, sino que además, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de que esto siga empeorando. Bueno, la verdad es que prefiero irme a invertir a otro país. Y eso okay. Es lo que pasa. Esto no es un tema de malos o buenos, esto es un tema de números. Si mi inversión renta más en otro país,
sí, se entiende.
Invertir en el otro país.
Claro. Cecilia,
sí, mira, yo nunca he dicho que la reforma tributaria de Bachelet es la causa de la caída del crecimiento, pero la verdad es que si yo tuviera que identificar a una persona como la principal responsable de este deterioro o decadencia que estamos enfrentando en Chile, yo diría que es Michelle Bachelet. Y probablemente no por la reforma tributaria, de hecho Guillermo lo dice, la reforma política fue creo que más dañina que la reforma tributaria, pero hay que sumar también la reforma educacional, hay que sumar también la gratuidad en la educación superior que está costando mucho más de lo que se había estimado, hay que sumar la inmigración incontrolada que hubo en el gobierno de ella, y yo también diría que hay que sumar un cierto daño cultural en este tema de esta idea, de esta cultura de los derechos sin deberes, de que todo puede ser gratis. Yo creo que en eso ella hizo mucho daño. No es la única culpable, que hay otras causas. Guillermo planteaba el tema de la productividad total de factores. La verdad que el estancamiento de la productividad es incluso anterior a lo que planteaba Guillermo. La productividad no volvió a crecer después de la crisis asiática, creció en forma muy modesta. Hay que agregar también el fin del boom minero que se produce en 2012 y que por eso en realidad la caída empieza antes. Ahora, no es solo por el fin del boom minero, cambió el discurso en ese minuto. Hay que acordarse las protestas estudiantiles. O sea, el gobierno de Piñera en sus dos segundos años prácticamente estuvo liderado por el discurso del otro modelo. Y que aquí venía de todas maneras un alza muy significativa de impuestos, eso ya se sabía, era obvio que ella iba a ganar, eso se sabía ya en 2012 que ella iba a ser presidenta, con una agenda bastante refundacional. Entonces, yo creo que efectivamente en ese gobierno está el quiebre, y no solo por la reforma tributaria.
Okay.
Creo que la reforma política fue más grave todavía. Entonces, efectivamente a mí me llama la atención que que sea la candidata más destacada de la centro izquierda, una persona que a mi juicio le hizo mucho daño a Chile.
Ok, a ver, pero claro, pero como estamos hablando de economía, yo me había centrado en el tema de la reforma tributaria, ¿no?
Que
pero
fue muy negativa, y la verdad que desde que se anunció, y Alejandro decía que no se aplicó la reforma porque Piñera hizo otra reforma. No, en el mismo gobierno hubo que corregir la reforma porque era inaplicable lo que se había planteado al principio.
Alejandro Mico.
Cosas para decirlo.
Los juicios de Cecilia.
Sí, a ver, lo de más que Cecilia de Michelle para decir, simplemente si tú miras los datos bien y te invito a mandar los datos si quieres. La formación bruta de capital bruta sobre el PIB en Chile se ha mantenido constante desde el año 90 en adelante, en 0,25. De hecho, si tú ves desde el 2008 al 2023, está en 25%, y entre el 99 y el 2008 está un poquito más abajo, 24%. No quiero decir con esto, porque que creo poner datos sobre la mesa así al voleo me parece no correcto, Michelle. Hay muchas otras cosas pasando. Y el tema, yo no digo que no hayan habido temas en términos del discurso, de la importancia del crecimiento. Yo creo que, y en esto puedo estar de acuerdo con Cecilia, que empieza a haber un quiebre, pero no solamente en la coalición de gobierno de la época, sino sobre la importancia que tiene el crecimiento para el desarrollo en todas sus palabras, no crecimiento económico, sino que para el desarrollo de la gente. Y eso se empieza a perder desde antes, diría yo, pero que se vea agravado en el proceso, qué duda cabe. De hecho, ¿para qué voy a venir? Yo renuncié con el ministro Valdés porque vimos que hubo un deterioro respecto a la importancia que tenía el crecimiento para mejorar el bienestar de la población, ¿okay? Ahora eso es algo que viene y que se generaliza, ¿okay? Porque recordemos que parte importante de los problemas que aquí tuvimos y que hemos tenido, por ejemplo, la debacle que tuvimos con el tema de ¿cómo se llama?, de la inflación, del bajo crecimiento de los últimos años, viene mucho de lo que pasó durante el gobierno, una mala política durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera en el segundo periodo, donde hay un exceso de gasto que genera un impacto de inflación importante. Pero yo quiero seguir hacia adelante. Creo que hay un tema que volvimos a entender todos con fuerza, que es el tema de la importancia del crecimiento para mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Y yo quiero partir de ahí en adelante. Estoy dispuesto a revisar lo que se puede haber hecho mal o no durante el periodo donde me tocó ser subsecretario de Hacienda. Pero no tengo ningún problema, pero la importancia de el discurso, y aquí creo que la economía se ve muy reflejada por los discursos también políticos, el tema de que se fue perdiendo el foco en el crecimiento y se empezó a poner en miles de otras cosas, creo que sí hizo un impacto negativo.
O sea, ¿coincide con el juicio que hace Cecilia Cifuentes sobre el gobierno de Bachelet?
No, yo no digo esto, viene de mucho antes. Aquí poner todo en... Quiero decir que hubieron políticas populistas en el primer gobierno del presidente Piñera. Recordemos que él parte anunciando antes de ser candidato que iba a poner un bono marzo, antes de ser presidente. Creo que empieza a haber un deterioro respecto a la importancia del crecimiento, y que efectivamente habían otros temas que estaban inconclusos y que todavía están inconclusos. El tema de la desigualdad, que se trata de atacar durante el gobierno de la presidenta Bachelet, es un tema que sigue siendo importante. Pero lo que dice aquí Guillermo, y que estoy completamente de acuerdo, es mucho más fácil ir mejorando la distribución del ingreso si la torta va creciendo. Okay. Y eso es un tema que aprendimos con dolor. Y eso creo que es un tema que hoy día hay más consenso y tenemos que aprovecharlo, que el crecimiento es fundamental también para mejorar la distribución del ingreso, porque lo hace factible.
Guillermo Larraín, por último, para ya ir cerrando el primer café.
Yo creo que estamos de acuerdo en que es necesario volver a crecer, y creo que para volver a crecer hay que mirar sinceramente los datos con claridad, no defender posiciones a priori, y tratar de entender qué es lo que nos está pasando. Nos está pasando algo harto más grave que solo una reforma tributaria que pudo haber tenido errores. Es más grave. Alejandro estaba mencionando los temas de los bonos, yo me acuerdo perfecto de eso. Yeah. Creo que el germen de alguna forma de formas de populismo más o menos grave, pero formas de populismo se han ido incrustando en la política chilena, hoy día están bastante, bastante dispersos. Creo que tenemos que hacer reformas al sistema político, pero pensar que para volver a crecer al menos al 4%, necesitamos hacer algo distinto de lo que hacíamos antes, porque el país cambió, okay. La necesidad de las expectativas de las chilenas y chilenos cambiaron, necesitamos otra estrategia, y esa estrategia requiere en parte tener claridad sobre el consenso, y requiere sobre el diagnóstico, y requiere también mucha creatividad a la hora de utilizar los instrumentos. Yo creo que hay muchas lecciones que sacar, no da para discutirlo ahora, pero creo
pero que llama la atención que tener. Guillermo Larraín y Alejandro Mico, siendo concertacionistas, no defiendan más a Michelle Bachelet.
Yo creo que como te decía hace un rato, Cecilia, yo creo que hay requiere un debate un poco más amplio, porque el tema es complejo. Yo no me parece que ese es un debate en sí mismo, y yo feliz lo tendría, pero con más tiempo y presencialidad, que es importante para poder hacer las interrupciones cuando corresponda, porque en este medio es muy complicado y con poco tiempo menos.
Okay, ¿y Alejandro?
No, yo creo, miren, ya hay temas, a ver,
breve, Alejandro. Errores.
No, hubieron errores, creo que sí se avanzó en un periodo donde el tema de igualdad hubieron mejoras en varios temas, recordemos que durante los dos gobiernos del presidente Bachelet hubiesen temas tan importantes como el Chile crece contigo, creo que hubieron temas tan importantes como también la primera reforma previsional que incluye el pilar solidario, se hizo también bajo el gobierno, uno de los gobiernos del presidente Bachelet, el tema del seguro de santidad también se hizo, se mejoró, se expandió a los trabajadores, plazo fijo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet tuvimos un ahorro del país de 8% del PIB que permitió pasar la crisis del 2008 de buena forma. La verdad que creo que esto da para más, pero que hubieron errores, hubieron, y que hoy día quiero que más que mirar que el pasado se informa, veamos lo que aprendemos. Ya. De esto para avanzar. Hubieron errores gravísimos también durante el gobierno del presidente Piñera y que nos ha permitido no crecer más de lo que debiésemos en las últimas dos décadas. Es cierto, veamos cuáles son esos y avancemos en forma conjunta.
Okay. Bueno, se nos terminó el primer café, pero seguimos, ¿no? Porque es un debate bien interesante este. Cecilia Cifuentes, Guillermo Larraín, Michelle Labé, Alejandro Mico, que tengan una buena jornada. Chao.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao. Muchas gracias. Chao, buenos días. Chao, gracias.